Fotografías comentadas. Extender la vida de los que fueron. Seguimos llamando muerte a lo que deberíamos llamar olvido. Al recordarlos, estarán algo más entre nosotros. Concepción Arenal, segunda parte.
¿Había usted iniciado ya su andadura? Primero literaria, con su primera novela, Historia de un corazón, y después hasta se atrevió usted con una zarzuela, se llamaba Los hijos de don Pelayo.
Sí, escribí aquel libreto nuestra estancia en Oviedo, donde tuvimos que vivir bastantes meses para dejar pasar los momentos políticos más extremados, que soportaban mal el liberalismo de mi marido y el mío. Pero pronto volvimos a Madrid, a nuestra vida habitual. También por aquella época escribí mis célebres fábulas. Seguí, después de perder a mi marido, algún tiempo más escribiendo en el periódico en el que lo hacía él, posiblemente en aquellos momentos uno de los más representativos del progresismo, La Iberia. Pero con los emolumentos de mis colaboraciones y las pobres rentas que recibía de mis propiedades en Armaño, era imposible seguir viviendo en Madrid.
Y es cuando alquila usted la casa de la calle San Roque, propiedad de doña Isabel Agüero, madre del célebre violinista Jesús de Monasterio, en el pueblo de Potes.
Efectivamente, Jesús, un gran amigo con el que he mantenido durante muchos años relación personal y epistolar, y he cultivado su amistad durante largo tiempo.
Y es aquí, precisamente en Potes, en esta época, con su reciente viudedad y con la serenidad, el sosiego y la tranquilidad del pueblo, es el momento de sus grandes reflexiones, ¿no es así?
Sí, fue allí, y en esas circunstancias de apacibilidad, cuando descubrí mi verdadera vocación, o por lo menos así me lo parece.
Ha encontrado usted su camino, ¿verdad? Y no es otro que el de la caridad. Ya sabe usted desde esos momentos a los que en adelante va a dedicar su existencia. Posiblemente también fuera esto la consecuencia de su intensa y profunda crisis personal, lo que le induce a esta meditación trascendente en su vida con objeto de escribir una obra poco conocida suya, el ensayo titulado ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos?
No lo sé. Puede que sea así. Pero lo cierto es que a partir de aquella coyuntura, yo sabía perfectamente a lo que quería dedicar mi vida.
Es cuando en 1860, con sus 40 años, sus hijos criados, sus grandes conocimientos jurídicos, su amplia cultura y su amor al prójimo, le llevan a comenzar lo que va a ser ya su verdadera andadura en este mundo. Y comienza en lo individual, atendiendo personalmente a la población más desfavorecida, y en lo cultural, trabajando para el concurso que ha convocado la Academia de Ciencias Morales y Políticas, de muy reciente creación, sobre los fines de dicha institución.
Está usted en lo cierto. Mis hijos habían sido admitidos en el Colegio de los Jesuitas, en Carrión de los Condes, donde harían el bachillerato. Y yo estaba libre para comenzar a realizar lo que más me gustaba.
Su primer triunfo, en realidad, fue ganar el concurso de la Academia con su obra La Beneficencia, la Filantropía y la Caridad. Que, aunque en realidad no tenía trascendencia económica el premio, suponía la llegada de una mujer a las más altas cotas de prestigio en aquel momento.
Efectivamente. Y la consecuencia principal fue que precisamente la persona a la que iba dedicada la memoria ganadora del concurso, la condesa de Espot y Mina, me pidió una entrevista de tanta repercusión posterior que llevó al poco tiempo a una gran amistad con ella y una larga participación en proyectos comunes. Por supuesto, qué grandes recuerdos tengo de aquella admirable persona, mi amiga entrañable, Juana de Vega, la viuda del gran hombre y modelo de patriotas en sus enfrentamientos contra el ejército francés en nuestra Guerra de la Independencia. Había sido también aya de la reina Isabel II durante la minoría de edad de Aquiles.
Todavía antes de abandonar la vecindad de Potes, funda usted las conferencias de San Vicente de Paúl en aquel lugar y escribió una de sus, para mí, mejores obras, Manual del Visitador del Pobre, dedicada en este caso precisamente como guía para los participantes en esa institución de caridad que había fundado en España el insigne músico Santiago Masarnau.
Así es. Recuerdo con mucho cariño la figura de aquel hombre insigne.
Pues ha de saber, señora, que en este momento está prácticamente ya en su etapa en Roma, la causa de su beatificación.
Ya lo sé, y es inmensa mi alegría por ello. Él precisamente fue el que hizo uno de los comentarios más elogiosos a mi obra. Lo recuerdo. Escribió algo tan bonito como: nunca se ha escrito nada semejante a este Evangelio de la Consolación.
Desde aquí ya su carrera es imparable. Comienza usted a ser conocida en los círculos políticos como verdadera autoridad jurídica en la sombra, sobre todo en el campo penitenciario. Mantiene correspondencia con todas las figuras relevantes del país, entre los que encontramos a Salustiano Lózaga, Ginés de los Ríos, Prín, Pimargal, Sagasta y tantos otros. Y es en el año 64, con la segunda llegada al poder del general Narváez, cuando siendo ministro Rodríguez Bahamonde, es usted nombrada visitadora general de prisiones. Y pronuncia ante ese nombramiento aquella tan célebre frase que dice: hasta ahora vivía cerca de la desgracia, desde ahora lo haré junto al crimen.
Sí, así fue, pero solamente durante 2 años, exactamente lo que duró el gabinete ministerial. Fueron pocos, pero muy fructíferos.
Ya lo creo que lo fueron. Como consecuencia de ellos, escribe usted su obra Cartas a los delincuentes, el folleto sobre el reo, el pueblo y el verdugo, y en general se dedica prácticamente a tratar de corregir todo lo que de inhumano tiene el sistema penitenciario en esos momentos, con publicaciones y con obras, y hasta fundando la Asociación para la Reforma Penitenciaria. Es posiblemente su etapa más fructífera, la de su vecindad en la calle Herrerías número 12 de La Coruña, ¿no es así?
Ciertamente. Primero por mi convivencia con Juana de Vega, una de las más dichosas. Pero también lo veo como un momento muy interesante en mi vida. Recuerdo con verdadero cariño a aquellas reuniones en su casa de la calle Real, donde todos los días, a las 9, reuníamos a personas de toda índole y departíamos con ellos, mientras que por no perder del todo el tiempo, hacíamos calceta.
Pues sepa usted que todavía existe la casa. Efectivamente, en la calle Real. Ahora hay en su planta inferior un comercio de porcelana de Sargadelos y naturalmente una placa con el nombre de su propietaria, Juana de Vega, condesa de Espoz y Mina.
Me ayudó mucho en mi labor. Tenía un gran corazón y una generosidad sin límites. No olvido que fue quien me ayudó económicamente para la fundación y el desenvolvimiento de la revista La Voz de la Caridad, que fundé en 1870 y se publicó periódicamente hasta 1884.
Ha reinado Amadeo de Saboya. Ahora es la República. Es lo mismo. Usted trabaja con ella como miembro de la sección de Derecho Penal que se ha constituido. No importa quién gobierne, siempre buscando el bien de los demás. Sin embargo, creo que hay una etapa de su vida que no está suficientemente resaltada. y es su actividad en el cargo de secretaria general de la Cruz Roja y sus actividades en la Guerra Carlista. Las tropas de Carlos María Isidro de Borbón han llegado a Teruel, más tarde a Cuenca. Los combates se suceden, las luchas son sangrientas y usted considera que su sitio está allí. Aquella frase suya de que los enemigos cuando caen heridos son hermanos le lleva a establecer los que se llamaron hospitales de sangre. Son tantos los heridos que no existen posibilidades de atenderlos. Fueron tantos y tantos días y noches haciendo labores de enfermera, atendiendo, curando, consolando y hasta cerrando los ojos y amortajando a tantos hombres, algunos tan jóvenes que podrían haber sido sus propios hijos.
Fueron efectivamente meses muy azarosos y terribles. Todas las guerras, pero las civiles mucho más, son auténticamente espantosas. Y mi salud se deterioró mucho en aquellas circunstancias tan dramáticas.
¿Será posiblemente su ensayo sobre derecho de gentes la obra de la que se sienta usted más complacida, más que nada por su extensión, divulgación y éxito?
No lo sé. Posiblemente sea, dentro de mis obras, una de las de mayor trascendencia. Pero en realidad de lo que más orgullosa me siento es de haber mantenido con vida la publicación de la revista de La Voz de la Caridad, en la que periódicamente redactaba todo tipo de artículos.
Presentó usted memorias en muchos congresos internacionales, ¿verdad?
Sí, en muchos presenté ponencias. En Estocolmo, Roma, Londres, San Petersburgo y naturalmente en los nacionales. Pero aunque me telegrafiaban para felicitarme y lamentaba mi ausencia física, nunca me desplacé a ninguno de ellos. Cuando era más joven, tenía tanto trabajo que no podía. Y de más vieja, no me lo permitían mis achaques.
¿Cuál considera usted, de sus muchas intervenciones, la más trascendente?
Posiblemente la puesta en marcha de la llamada constructora benéfica, con objeto de construir casas baratas para los obreros, promovida con la ayuda de Juana de Vega y con un donativo importante de la condesa Krasinski.
Ha trabajado usted mucho, ¿verdad?
Bueno, creo que sí. He participado en innumerables proyectos, pero sobre todo mi trabajo ha sido pensando, que aunque no lo parezca, también es trabajo.
Efectivamente, sí. Pero digo yo que siempre pensando, pero siempre en los demás. Y vea usted que es por ello que algo muy curioso. Todas las tendencias jurídicas, sociales y hasta políticas quieren considerarla a usted como a uno de los suyos. Y la paradoja está en que nunca perteneció usted a ninguna de ellas. Y digo esto de todas las tendencias, porque incluso hasta hace muy poco, para celebrar el Día de la Mujer Trabajadora en Ferrol, los representantes de los sindicatos de clase, UGT y Comisiones Obreras, de forma conjunta y armoniosa, realizaron una ofrenda floral ante su monumento. Bien es cierto que no nos consta si entonaron la Internacional.
Ciertamente es así. Nunca pertenecí a lo largo de mi vida a ninguna adscripción, partido ni tendencia política.
Mire, señora, ¿sabe lo que le digo? Que yo creo que usted efectivamente habrá influido en gran manera con sus ideas jurídicas y sociales en la sociedad de su tiempo. De acuerdo. Pero conociendo las peculiaridades de mis paisanos españoles, entre cuyos defectos está siempre no ser partidario de ninguna manera de las excelencias en ningún campo, pero también reconociendo que una importante virtud que los caracteriza es su extremada sensibilidad, y por ello que seamos ejemplo para el mundo en cuanto a donaciones de órganos? Usted, señora, creo estar seguro que tiene usted monumentos en bastantes ciudades, calles con su nombre, en muchas, al igual que instituciones dedicadas a su memoria y tantas otras distinciones. ¿Pero sabe usted por qué?
Pues no.
¿Pues solo? Porque ha sido usted una bellísima persona.
Gracias, filliño.
Y no cree usted, señora, que es una ocurrencia mía. Y para demostrárselo, le diré, por ejemplo, que don Manuel Machado le dedica un poema en su centenario que muchos quisiéramos decirle para dirigirnos a usted, pero que sin duda no nos saldrá nunca con palabras tan bonitas y apropiadas.
¿Y serías tan amable de recitármelo, filliño?
Pues claro que sí, señora, y con muchísimo gusto. Porque fue buena y comprendió. Porque su cuerpo fue la leña. Porque su alma clara consumió con una llama hogareña. Porque negaba la maldad y sabía la muerte impotente. Porque alcanzó la bondad del corazón y de la mente. Porque tuvo al dolor cariño, porque en el hombre veía al niño, porque hizo el perdón fatal, porque endulzó las penitencias, porque iluminó las conciencias. Es Santa Concepción Arenal.
¡Qué bonito! Muchas gracias.
Y ya por último, le digo a usted otra cosa, señora. He sido siempre su admirador y la he tenido un sincero y profundo respeto. Pero créame que a partir de ahora tiene también mi más cariñoso afecto. Muchas gracias.
Yo te las doy a ti, hijo, por haber conseguido con este trabajo tuyo que si alguien se ha acercado a él y ha permanecido un rato conmigo, ello ha hecho que haya seguido estando esos momentos en su mente, que en definitiva es algo así como estar un poco viva.